había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. En este caso, nos vamos a Chile. Estaremos dialogando con la escritora y periodista Karina Segel.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a dialogar con Karina Segel Caro, que es escritora chilena de profesión periodista. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación e instituciones públicas y privadas de su país. Y su afición por la literatura y por la escritura nació a temprana edad, pero a su vez ha participado de diferentes concursos literarios a nivel internacional. Y podríamos decir que a partir del 2020 formó parte del taller de escritura de cuentos impartido por el profesor y escritor Nicolás Cruz Valdivieso en la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Tomada, y eso la llevó a que en 2021, en el medio de la pandemia, lanzara su primer libro de cuentos infantiles, Descubriendo Tesoros para Crecer. Desde allí hasta el presente, ya estamos en el cuarto volumen de cuentos, que el cuarto está de próxima aparición, y que ha transitado en esa escritura por historias en las que retoma lo que son los personajes animales de la fábula tradicional, así como también personajes, objetos inanimados que cobran vida, y que en todas esas historias el protagonista o la protagonista tienen que pasar por un proceso de aprendizaje, de darse cuenta, en definitiva, de quién es, de quiénes son, de cuál es su misión y de cómo es o cómo debiera ser el vínculo con los otros. Ha transitado por temáticas como el bullying, la violencia, es decir, no ha estado ajena la escritura de Karina a lo que es precisamente la vida, la realidad actual. Así que bienvenida, Karina Segel, un gusto dialogar contigo.
Dinora, un gusto de saludarte, esta es la segunda oportunidad que estoy en tu programa, la verdad muy, muy agradecida de ser parte de él, porque en el fondo veo que también lo que estoy realizando tiene algún sentido, cobra sentido. Como nosotros hablamos, ¿cierto?, continuamente, fuera de micrófono, por decirlo de algún modo, la verdad es que yo te comentaba, yo solamente escribo, no puedo juzgar lo que escribo, no puedo decir esto es bueno o esto es malo, porque no, en ese sentido no tengo el conocimiento. Lo que yo hago es solamente escribir, y a través de eso tú le has puesto significado, ¿cierto?, le has dado el, digámoslo así, la cobertura a esto, porque en el fondo yo no encuentro palabras para definir lo que escribo. Lo que sí tengo claro es que son cuentos de sanación, son cuentos infantiles distintos a los tradicionales, van más ligados, ¿cierto?, a la línea de la transformación personal, del tema más evolutivo, de los cambios, de esto mismo, de verse, de redescubrirse, de encontrarle el sentido a nuestras vidas. Uh-huh. Es un tema muy profundo, como tú también lo señalabas, y que en el fondo también va en la misma línea que uno va viviendo como autora. Yo creo que en el fondo lo que nosotros escribimos como autores, al fin y al cabo, es nuestra propia esencia como personas. No podemos mentirles, no podemos de algún modo engañar a quienes nos leen, porque a través de eso ellos descubren eso que quizá nosotros no queremos de algún modo develar, pero a través de las palabras de la escritura se da a conocer. Entonces, son libros que buscan ayudar a los niños a verse, a redescubrirse, pero también a emprender un camino que quizás a nosotros, en la época en que anteriormente éramos más pequeños, no lo veíamos y lo tuvimos que aprender ahora siendo adultos. Entonces, qué importante esto de amarse, lo que es amor propio, lo que es el amor incondicional, sin expectativas, ¿cierto? Sin juzgar al otro, solamente dar. A nosotros quizás nos ha costado porque son temáticas que quizás no nos enseñaron. Entonces nos fuimos apegando a ciertas situaciones, no nos amábamos porque a lo mejor algún compañerito o compañerita o quizás nuestros propios padres de algún modo no es que no nos hayan querido, pero quizás pusieron énfasis en otras cosas. Entonces ahora siendo uno adulta se ha dado cuenta de eso, del amor propio, de reconstruirse, de irnos armando, porque en el fondo todos estos temas de transformación personal o nuestros propios procesos, ¿cierto?, que vamos viviendo, es un continuo, no voy parando en el tiempo porque ya estoy mejor o porque ya soy mejor persona.
Claro.
Esto es diario. Y este mismo proceso también lo viven los personajes, que parten desde un punto X, ¿cierto? Como en el caso de Yuto que veíamos anteriormente, este monstruo, que era muy malo, pero en el fondo no era malo porque él quisiera ser malo. Era malo porque en el fondo su naturaleza era asustar, o sea, él no conocía otra
No conoce
cosa.
otra forma.
No, claro, no conoció otra forma de relacionarse con el mundo, que no era a través de asustar. Pero en el fondo ese monstruo también tenía su propio miedo, que tampoco quería darlo de algún modo a conocer, porque sabemos que los monstruos tienen una coraza y por lo tanto tienen una imagen que proteger, ¿cierto? Y de algún modo vender. Entonces, Yuto aprendió que a través de lo que vivió en el hospital, porque también se enfermó y tuvo que ir al hospital y no le gustaban tampoco los hospitales, o sea, también había otro miedo interno, que era no solamente las agujas, sino que los hospitales, los establecimientos de salud. Entonces, él a través de esa situación de poder sacar lo que estaba viviendo, que en definitiva era reconocer ese miedo, que muchas veces los adultos no lo hacemos, nos cuesta,
Exacto.
él logra de algún modo sanar, o sea, sanar esa herida y transformarse y abandonar esa naturaleza que él tiene. Y también va en lo que nosotros nos va pasando, porque de algún modo también somos de una manera de ser, y no porque quizás queramos serlo, sino porque nos criaron así, nos tocó a lo mejor situaciones X vivir, y por lo tanto este monstruo deja, abandona, pero lo hace de manera consciente, él decide, toma una decisión. Entonces, eso es lo valioso también.
Por eso es que también ese personaje tú lo continúas en más de un volumen, ¿no? El lector puede seguir la
Sí.
historia, ¿no? Es decir, tú en cada volumen introduces personajes nuevos, pero en algunos casos retomas personajes del volumen anterior y los muestras en otra situación, ¿no? Por ejemplo, ahora yendo a la
Sí,
escuela,
sí,
¿no? Aprendiendo,
sí.
¿no?
Aprendiendo. Sí. Y él, como decía, abandona esa naturaleza, ¿cierto? Esa forma de ser para de algún modo transformarse y cambiar su vida y abrirse al mundo. Porque
Claro.
en el fondo, ser un monstruo te aísla. Porque la gente de algún modo te rechaza por quien eres, ¿cierto? Y en el caso de Yuto, él se transforma en un ser compasivo y se integra a su comunidad, pero también ve una barrera que él no sabía leer ni escribir, que para insertarse en la sociedad uno tiene que tener, ¿cierto?, esas habilidades.
Claro.
Y a él le pasan muchas situaciones porque en el fondo no las tenía. Y él toma también una decisión. Y eso es súper importante porque nosotros también le podemos enseñar a nuestros niños a tomar decisiones en momentos claves de nuestra vida. Y él decide estudiar. con todas las barreras que para él se le presentan. Porque en
Y
el
ahí,
fondo, uno que es un... Dime.
sí, ahí me gustó muchísimo en ese cuento la postura de la escuela, ¿no? Porque la escuela
Sí.
se tuvo que adaptar a Yuto, ¿no?
Sí.
Entonces, eso me parece también que tú muestras diferentes infancias a través de los personajes de las distintas historias, pero también muestras diferentes enfoques de adultez frente a esas infancias, para lograr una comunicación que mantenga en el centro al infante y que se pueda enriquecer, ¿no? Entonces ahí la postura de, por su tamaño y todo lo demás, cómo resuelve la institución escuela que forme parte del aula, me pareció bien significativo eso, ¿no? Es la escuela la que se transforma para recibir.
Así es, pero también sabes que, ¿por qué tomé ese punto? En el fondo la profesora también es un ser compasivo, porque de algún modo en cada una de nuestras historias siempre ha habido un maestro o una maestra
Tal cual.
que ha marcado nuestras vidas. Y yo también, o tanto personal como también he conocido otras historias de personas que han tenido algunas carencias económicas. Y que gracias a la profesora, hay una historia de un artista, que este sentido de artista plástico, que no, él tampoco sabía que el don que tenía, y si no hubiese sido por esa profesora de artes plásticas, que le llevaba los materiales porque ellos no tenían las condiciones económicas para comprarlo, y ella lo comenzó a incentivar, hasta que ahora es un reconocido artista plástico. Entonces, yo tomé también, uno va tomando parte de sus historias, pero también va tomando parte de lo que uno va escuchando, la historia del resto, y se van de algún modo construyendo este personaje, en este caso esta profesora, esta docente, porque también es bueno reconocer la labor de los maestros y que también las escuelas de algún modo tomen como ejemplo esto. Y también comiencen a adaptar e incorporar aquellos, quizás, bueno, se está haciendo también en algunos países, estos alumnos que encontramos, por decirlo de algún modo, distintos. Porque
Vos
no
sabés
son
que
todos los
acá
niños iguales.
hay un psiquiatra que se llama Ariel Gold, que él señala que si se hace una encuesta, se le pregunta a las personas que enumeren 10 personas que hayan marcado su vida, siempre va a haber en esos 10 algún docente, algún maestro que marcó su vida y que dejó una huella, ¿no? En la línea que él manifiesta de que la docencia son agentes de salud mental, ¿no? Entonces, esto que traes tiene que ver justamente con el que cuando un docente se para desde un accionar vocacional y empático, se transforma en un agente de salud mental porque abre posibilidades al otro, ¿no? Entonces, esta historia que refieres, que la llevas a la ficción, en definitiva, ¿cuánto tiene que ver con que sí, ¿no? La docencia tiene que generar eso.
Sí, entonces esto mismo está aplicado, ¿cierto?, a la vida diaria, porque en el fondo le dio las posibilidades a este monstruo que
Claro.
primero, por lo físico, no cabía en el colegio, ya había una barrera.
Claro, tal cual.
Segundo, porque era distinto. Entonces lo distinto nos da miedo, lo rechazamos lo distinto. Es raro, ¿cierto? No lo queremos cerca. Y le dio la oportunidad a esto distinto de poder incorporarse y no también y no juzgarlo por quién era o por quién fue, sino que tomar a este alumno tal cual era y también estimular, ¿cierto?, sus capacidades, enfocarse netamente en la educación. Y eso también nos falta como, yo creo que como sociedad. Porque en el fondo al que es distinto, al que es raro, al que se viste X, lo marginamos. porque no lo marginamos porque en primer lugar no lo entendemos.
Claro.
¿Entiende? Y no lo
Lo que no
conocemos.
entendemos nos molesta,
Entonces,
nos perturba.
nos molesta. Claro.
En esa línea que tú planteas de aprendizaje, ¿no? Por eso también, en la medida en que fuiste escribiendo y publicando los libros, fuiste descubriendo una línea, ¿no?, de enfoque en tu escritura de ficción que la calificaste al comienzo de la entrevista como literatura de sanación. Y por eso también has establecido luego vínculos, porque la propia escritura te lleva a abrir panoramas, ¿no? Has establecido
Sí.
vínculos con Constanza Valencia, creadora del Centro de Aprendizaje para la Infancia, Splash, Aprender Jugando, con Carolina Garrido, creadora del Centro de Yoga y Terapias Integrativas Antucuyen, y a John Quirós, creador y fundador del proyecto venezolano de fomento al lector infantil Marahuaca. Es decir, cualquiera de estos tres, en definitiva, tienen un encare de aprendizaje para la infancia, pero integrador en todo eso que tú planteabas al comienzo, que a veces quizás nuestros padres o el sistema educativo en el que nos formamos dejaron de lado, ¿no? Se centraron más en lo intelectual, en el aprendizaje que había que recibir para el hacer luego. ¿Y qué pasaba con el aprendizaje del ser, ¿no? De lo espiritual, de quiénes somos, del poder bucear en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo la escritura te ha llevado también a las conexiones con estos enfoques de aprendizaje?
Sí, mira, el proceso ha sido como mágico. Yo creo que también va en la misma línea que el autor, en este caso la autora, también va cambiando, va transformando su propia vida, porque en el fondo esto es como una rueda, increíblemente, porque si bien uno lo escribe, ¿cierto? Con un objetivo de llevar un conocimiento, de llevar esperanza, alegría a los niños, pero en el fondo sin querer, ahora porque puedo hacer la reflexión, en el fondo también estoy sanando mi propia oscuridad, también estoy dejando que pase la luz. Entonces, al momento de hacer esos cambios que uno interno que se van notando, ¿cierto? En la escritura también va conociendo gente en el camino, se te van abriendo otras posibilidades. Entonces, Constanza, como tú señalabas, ella trabaja directamente con niños, tiene un centro de aprendizaje donde exploran distintas técnicas. Entonces, yo he ido también con ella a leer algunos a realizar cuentacuentos para niños. Entonces, me voy encontrando gente en la misma línea mía, sin querer. Y por lo tanto, son la misma manera de ver el mundo. Y estas conexiones como mágicas también van aportando, porque yo también voy aprendiendo de ellos, el
Exacto.
conocimiento, la sabiduría que también ellos tienen. Y así se van formando redes en un
Exacto.
mundo que en el fondo no hay una cuantía, sino que son redes de algún modo invisible que se van construyendo para al fin y al cabo entregar algo, dejar un legado a los niños, a las niñas y también a los padres, porque estos cuentos están de una forma escritos que son muy sencillos, pero a la vez tienen esa gracia que son muy profundos. Entonces,
Totalmente.
a los padres que los han leído le han hecho mucho eco, con mucho sentido. Muchos se han comunicado conmigo y me han dicho, mira, hoy este cuento, ¿sabes qué? Me acordé de tal situación, esto yo viví. Entonces es transversal. Los cuentos son de algún modo transversal porque en el fondo queremos entregarle un conocimiento, pero también queremos reparar de algún modo sin querer. O sea, la escritura yo solamente, como te decía, yo escribo, pero de algún modo es reparar la historia personal de aquel adulto que tiene ese niño interior que quizás no sanó, que quizás está aún con esa herida y de algún modo es padre ahora y quizás tenga que enfrentar las mismas situaciones que vivió su hijo, ¿cierto? Con su hijo, él siendo ya adulto. Entonces no es un tema menor.
Tú en el En uno de los volúmenes dices justamente, ¿no? Y siempre lo reiteras, que tu escritura está destinada también a todo aquel adulto con corazón de niño, ¿no?
Sí.
Y en referencia a lo que estabas mencionando acerca de las infancias vividas por los adultos, es bien interesante el cuento Eco en el Búfalo Valiente, ¿no? Porque
Sí.
allí está planteado una forma de ser adulto que vino desde cómo fue criado ese padre, ¿no? Entonces,
Sí, ahí estamos.
ese modelo de no poder mostrarse sensible, que es sinónimo de debilidad, ese modelo de querer que su hijo sea valiente y que sea armónico y que no busque pelea, pero que no pudo ser de otra manera porque no se le enseñó al padre, y el padre enseña como aprendió, ¿no? Entonces,
Claro.
hay diferentes modelos de adultos y por momentos tú haces que puedan ir hacia atrás para que el lector entienda, ¿no? ¿Dónde estuvo el problema en su infancia, ¿no?
Sí, se hace como un feedback porque en el fondo el
Exacto.
personaje, lo que yo quiero que entiendan que en el fondo los personajes no son malos.
No.
No son malévolos,
Sí.
¿cierto? Porque en el fondo ellos son como ellos aprendieron ser. En el
Exacto.
caso de Econ, en el fondo él era un animal muy, muy sensible, pero tú
Claro.
te imaginas que dentro de los rinocerontes, que son animales fuertes, que son animales que viven en manada y que necesitan constantemente demostrar esa superioridad, ser sensible no era bueno.
Claro, tal cual. No.
Entonces, un animal de esas características, ¿cierto? De ese peso, ser sensible, estamos hablando desde la visión del padre, ¿eh? Y ese padre que ver ese niño, o sea, ese rinoceronte de algún modo sensible, no era bueno para la manada, porque en el fondo el líder tiene que ser alguien que se imponga y se tiene que imponer a través de la fuerza.
Claro.
Pero en el fondo, el aprendizaje que esto nos da, que ser agresivo no es lo mismo que ser valiente. Econ se agarraba con todos, como decimos aquí en Chile.
Claro.
Entonces, aprendió a ser muy territorial. Y al ser territorial, por lo tanto, él defendía todo. Y había
Claro.
cosas que no había que defender,
Tal
porque uno
cual.
también puede compartir los espacios.
Exacto.
Pero Econ quería también imponerse porque también quizás tenía esa presión, no lo sabemos.
Claro.
Capaz que nuestro tenía la presión también de que algún día iba a liderar esa manada y tenía que ir demostrándolo desde pequeño.
Tal cual. El mandato
Entonces,
social, ¿no?
claro, el mandato social y también del clan familiar, que uno tiene que de algún modo hacer como todos fueron. No puede
Exacto.
ser distinto. Y ahí está el aprendizaje también.
Para este próximo volumen, el cuarto volumen de cuentos, tú sigues una línea también que tiene que ver con la elección de los nombres, ¿no?
Sí.
Que esos nombres los traes de diferentes culturas y tienen un significado
Sí.
que apunta justamente a el tema, que apunta a lo que se va a desarrollar en la historia. Y en este cuarto volumen aparece Miwa, la ranita de gran fortaleza interior, aparece la sabiduría de Hue, aparece también Nara, la estrellita luminosa, pero también volvemos a Yuto, ¿no? Que se supera a sí
Sí.
mismo. Conocemos a Farid, el dinosaurio único, pero también volvemos a Itan, el ratoncito
Sí.
travieso en el biotren, ¿no? Es decir, tú sigues el camino de algunos personajes que te acompañan desde el inicio, ¿no? Y que pueden los lectores seguir acompañándolos en su proceso de aprendizaje e introduces nuevos personajes. Pero siempre eliges muy cuidadosamente los nombres. Y eso me pareció bien
Sí.
interesante también, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que yo antes había escuchado por ahí que la literatura como clásica infantil, que tenían que poner nombres como corrientes para que los niños identificaran, nada de usar nombres raros. Entonces, yo en el fondo quise de algún modo romper con la tendencia, ¿me entiendes? Porque quería que mis personajes tuviesen un sentido, que a través de los nombres y de los propios significados que van dentro de cada escrito, la gente entendiera por qué se llamaba así y por qué también se estaba comportando así. Porque quizás a través de ese nombre no estaba cumpliendo la misión o el rol que le correspondía de verdad. Entonces, es súper profundo porque va relacionado también con la misión de vida.
Exacto.
¿Entiendes?
Sí,
Y por
sí.
eso la elección de los nombres tan raros de distintos países, voy adecuando el personaje a esa realidad también de país. O sea, acá no hay algo al azar, sino que escojo el nombre una vez que ya voy escribiendo el texto, dándole el sentido, para que también vaya en la misma orientación de ese sentido. Entonces también es profundo, porque en el fondo va todo como englobado.
Tal cual. Además, tú de esa manera vuelves a, no es menor lo que dijiste, ¿no? Es decir, uniendo tipo palabras claves de lo que ha sido esta entrevista, tú dijiste literatura de sanación y tú dijiste, acabas de decir misión de vida, ¿no?
Sí.
Y en algún momento también dijiste, yo estaba en la oscuridad, ¿no? Y pasé a la luz. ¿Y cuántas veces estamos en la oscuridad porque no encontramos el centro? Y no encontrar el centro es no saber cuál es el sentido en definitiva, ¿no? ¿Por qué estamos acá?
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, me parece que esa línea, y esto además está dado en un marco de cuento que sigue con las reglas clásicas del cuento, me explico, para la audiencia, que no hay una bajada de línea, no hay dogmatismo, es en el propio transcurrir de lo que le pasa al personaje que se puedan dar esas reflexiones, que siempre hay personajes que son ayudantes, ¿no? Que orientan, y así como también hay personajes que son la antítesis, ¿sí? Y son con los que se establecen los
Villanos.
conflictos, ¿no?
Claro.
Pero en esa dinámica de juego, de imaginación, también se da el lugar para la reflexión, una reflexión que redunda en el lector de la historia, ¿no?
Sí, en el fondo va todo el contenido desde que parte reflexivo, porque la historia tiene un punto de partida, ¿cierto? Pero después un desarrollo que se va deshaciendo igual que una madeja, entonces tiene puntos de quiebre igual que son muy emotivos y que en el
Total.
fondo nos hacen parar, emocionarnos. O sea, porque en el fondo me pasa que al escribir, yo primero de algún modo yo vivo esto mismo, ¿me entiendes? Si hay que llorar, se llora, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, si se sufre, se sufre, porque en el fondo yo me meto tanto en los personajes y en sus situaciones, porque de algún modo también quiero que la gente, los lectores en este caso, vivan eso mismo. Y por eso que es un proceso súper, súper, súper mágico y también súper honesto.
Tal
Porque
cual.
en el fondo uno va entregando lo que tiene. Uno no puede entregar lo que no tiene.
Exacto. Y además, en esa honestidad también puesta en juego, porque a medida que escribes, descubres también tu misión, ¿no? Sanas,
Sí.
reparas y descubres, ¿no?
Sí. Es como muy automático.
Claro.
De hecho, te pudiese describir que a mí me llega como imagen, la imagen completa
Claro.
del cuento. Y de ahí le voy poniendo palabras.
Tal cual.
Entonces, es como ver la película, imaginarse todo. Y de ahí comienzo ya a darle el sentido, a darle el valor, pero a través de las palabras.
¿Cómo hace la audiencia para acercarse a tus obras, Karina? ¿Dónde las encuentra?
Mira, las pueden encontrar. Yo tengo tres libros. El primero de ellos es este, ¿cierto? Que hablábamos anteriormente, Descubriendo tesoros para crecer. Lo
Para
pueden
crecer.
encontrar en Amazon, ¿sí?
Bien.
En Buscalibre y algunas librerías mexicanas y chilenas y peruanas. Acá, este es Cuentos del Arco Iris, yo lo llamo la saga. Son dos libros, ¿cierto? Que tienen el mismo título,
Sí.
donde tú también señalabas, se van repitiendo ciertos personajes. Este se llama Cuentos del Arcoíris, Relatos para Disfrutar y Crecer. Lo pueden encontrar en Editorial Olivia, en la página de Editorial Olivia, que es una editorial argentina, al igual que este último volumen. Este segundo, que mostraba anteriormente, este también está en Uruguay, la librería La Libélula, Libros
Bien,
y Café.
bien.
Sí. Así que, bueno, aquí en Chile también, quienes quieran adquirir la saga de los cuentos del arco iris lo pueden hacer en Librería del Parque, que es una librería de la región del Biobío, y también lo pueden hacer a través de buscándome en mis redes sociales, Karina, Seguel Karina en Instagram y Karina Seguel en Facebook, hacerme las consultas y yo también les puedo vender libros de manera directa.
Un gusto, Karina. Muchísimas gracias.
Ya, pues Dinola, un gusto. Que estés bien. Gracias.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Karina Segel, nos estamos despidiendo de esta entrega de Había una y otra vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes les digo, hasta el próximo fin de semana.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.